industria de la Argentina, Diana Mondino, es una economista que va a ser la canciller, aunque todavía no fue confirmada, va a ser la canciller de Javier Milei. Cuando ella, en una en un encuentro con industriales, habla de que quieren derogar unas 500 leyes, que van a derogar muchas leyes, eso dijo. Cuando se lee en la plataforma que quieren reformular la ley de contrato de trabajo para eliminar la indemnización por despido y en su lugar poner una especie de seguro pagado por el trabajador, cuando se ve que, tiene distintos aspectos la plataforma de La Libertad Avanza, que habla de un intento de reforma laboral, por ejemplo, de otros tipos de vinculaciones laborales. Y a mí me interesaba mucho hablar con quienes todos los días defienden los derechos de los trabajadores en los tribunales, como son los abogados laboralistas. En este caso vamos a hablar con Sebastián Serrano Alou, que es presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas de Rosario y que a quien mucho le agradecemos que nos atienda. Hola, Sebastián, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bien, aquí estamos preguntándonos cuáles son los límites que puede tener un gobierno con un ejecutivo que tiene una legitimidad democrática, con no tantos legisladores propios, con muy pocos legisladores propios, pero con alianzas, para poder, escucho allí un perrito, ¿es tu perro, sí, Sebastián?
Sí, sí, mi perra, sí, con el tema de la lluvia, ahí se pone
claro.
Un poco nerviosa.
No hay problema, solo que se escuchaba y me dio por preguntar. No, te preguntaba cuáles son los límites que se pueden tener, que puede tener un gobierno, un ejecutivo, para poner en jaque, para eliminar derechos laborales hoy consagrados en la Argentina.
Bueno, el límite es el mismo límite que debería existir siempre o que existe y no se respeta en algunos momentos de la historia, lamentablemente, que es la Constitución Nacional. Hoy la Constitución Nacional constituye lo que la Corte entre el 2004 y el 2014 denominó el bloque de constitucionalidad federal, que sería el texto que tenía la Constitución hasta 1994, sumado a los tratados internacionales de derechos humanos que se incorporaron como parte de la misma Constitución, con jerarquía constitucional. Entonces, bueno, ese debería ser el límite, lo que establece la Constitución. Y dentro de ese límite tenemos el artículo 14 bis, tan denostado durante toda la campaña por quien terminó siendo electo como presidente, y también los principios que surgen de toda la Constitución, incluidos los tratados internacionales. Por ejemplo, vos hablabas y dabas algunos ejemplos, esto del tema de la indemnización por despido, que sería lo que en alguna medida debería proteger frente al despido arbitrario, algo que está establecido en el 14 bis. Pero esto tiene un refuerzo a partir de los tratados internacionales que ya no hablan de protección frente al despido arbitrario, sino que hablan de derecho al trabajo. Por lo tanto, no alcanzaría con una indemnización, sino que habría una nulidad de los despidos sin justa causa si eso es lo que pidiera el trabajador o la trabajadora en lugar de una indemnización, que también podría pedirlo. Algo que vimos vigente durante el tiempo de la pandemia y no pasó nada, no cerraron empresas, no se fundió nadie por este tipo de normativa protectoria. Y además, los principios como el de progresividad, que todos los derechos humanos fundamentales, dentro de los cuales están los derechos laborales, solamente pueden ser modificados si es en un sentido de mayor cumplimiento de estos derechos, de mayor protección en el caso de la normativa laboral a las personas de preferente tutela, que son las personas que trabajan. Entonces, bueno,
ese principio de progresividad, perdóname que te interrumpa, ¿no? Pero ese principio de progresividad no es nacional, es un principio internacional.
Es un principio internacional, pero también está contenido en nuestra Constitución con su texto del 94, porque habla del progreso con justicia social en algunas de sus partes. Y también el preámbulo habla del progreso, entonces se ve fortalecido con los tratados internacionales que por ahí lo precisan un poco más, y por eso te hablaba de bloque de constitucionalidad federal, porque lo que son los derechos humanos y lo que son los objetivos de justicia social, porque la justicia social a muchos les genera una urticaria porque lo asocian con un partido político, y hay que explicarles un poquito de historia que la OIT, antes de que apareciera ese partido político que tanto les genera escozor, ya lo planteaba en su constitución allá por el 1919. La justicia social es un principio mucho más amplio, que excede lo que hace a nuestro país. Entonces, bueno, principios que nuestro país en distintos momentos de la historia, o derechos que nuestro país en distintos momentos de la historia toma y hace propios, están también en el derecho internacional, y no por una cuestión del azar, sino porque la historia de la humanidad ha ido probando que son necesarios, sobre todo en un sistema injusto como el que vivimos.
Claro. Y ahí está claro que, más allá de lo que puedan hacer luego, lo que el proyecto que tiene este gobierno es cambiar ese paradigma y plantear las relaciones laborales como relaciones entre iguales, como relaciones contractuales comunes, digamos.
Sí, no es solo este gobierno, porque este gobierno se presenta como lo nuevo, novedoso, nunca visto, y bueno, todas las analogías que vos quieras hacer de como que estamos conociendo algo que nunca se vio, y lamentablemente, cuando uno se pone a ver lo que proponen y lo que van modificando de sus propuestas y demás, nos encontramos con cuestiones que nosotros ya vivimos en la década del 70 con una dictadura en cuanto a cómo se modificaban las normas. La dictadura tomó la ley de contrato de trabajo que tenía 2 años y la deformó, no la reformó, la deformó porque eliminó artículos, modificó en perjuicio de las personas a las cuales se debía proteger y demás. La década del 90 fue continuadora del proyecto económico de la dictadura y principalmente en este camino de quitar derechos a las personas que trabajan. El macrismo lo mismo, solo pudo prosperar un proyecto de ley que fue el de reforma de las ART, tuvo otros proyectos presentados. Proyectos, megaproyectos con un montón de artículos o de reformas, como quiere hacer este gobierno en este momento, y lo que no logró por vía legislativa, que fue modificar la ley a favor de las ART, lo único que logró, lo que no logró fue modificar la ley de contrato de trabajo, lo logró en los tribunales, empezando por la Corte Nacional que hoy todavía padecemos, esta Corte del Cambio que se integró, como todos sabemos, metiendo gente por la ventana, que después se tuvo que dar marcha atrás, pero esa misma gente que se mostró dispuesta a hacerlo, para mí perdió toda la legitimidad. Hoy son los que manejan la corte y de ahí para abajo esto ha influido mucho en uno de los poderes más conservadores que tenemos, que es el poder judicial, casta si la hay, que el presidente actual se le olvidó de dentro de las enunciaciones de la casta. Hay excepciones en el poder judicial, hay jueces y juezas muy probos que cumplen con sus funciones, pero lamentablemente son la excepción cuando deberían ser la regla.
Sebastián, a mí lo que una de las cuestiones, bueno, vos sos abogado laboralista, pero hay una de las cuestiones que me llama la atención es que hay muchas personas pensando que los derechos laborales pueden derogarse, que es más, sería deseable que fueran derogados, un poco en función de que hay otras personas que no tienen esos derechos. ¿Por qué? ¿Cómo analizan ustedes desde la asociación esta situación que se está dando, ¿no? De cierta legitimidad de un discurso que propone arrasar con los derechos laborales ya consagrados.
Bueno, si bien yo soy el presidente de la asociación, nosotros somos un colectivo muy democrático y tenemos distintos puntos de vista. Yo voy a hablar desde principalmente lo que observo por mi cuenta y que también, bueno, mayoritariamente comparten los compañeros y compañeras de la asociación, si bien hay algunos que pueden tener diferencias en algunos temas particulares. Pero nosotros tenemos una realidad que es que durante 8 años hubo una pérdida y o disminución de derechos. Desde el 2015 al 2019, por una acción directa y una ejecución a veces hasta violenta del gobierno, pero también desde el 2019 al 2023 hubo pérdida de derechos por una inacción del gobierno. Si bien la dinámica fue distinta, los derechos se fueron perdiendo. ¿Por qué? Porque, como te digo, en el 2019, 2015, 2019 era por modificaciones legales o por sentencias judiciales, pero después fue por un no hacer y hoy tenemos una clase trabajadora que estando registrada y cobrando convenio, el salario según el convenio colectivo, son pobres. Y después también en el último tramo de la campaña vemos que quienes hoy terminan su mandato o que están como oficialismo, habían planteado, por ejemplo, que la AFIP, o no me acuerdo qué organismo del Estado, se haga cargo de pagarle la ART y la obra social a los trabajadores de delivery de estas multinacionales, empresas que tienen enormes ganancias. El Estado se tenía que hacer cargo, entonces no se solucionaba la cuestión central que es la dependencia. A diferencia de lo que puede haber sido el periodo 2003 al 2015, que había un reconocimiento, se restituyeron artículos de la ley de contrato de trabajo, la Corte fallaba conforme al bloque de constitucionalidad, aún a veces más rápido de lo que iba al Congreso para restaurar derechos y demás. Entonces estamos en una situación que luego de un desgaste de 8 años sufrido por la clase trabajadora, hay sentimientos encontrados que a veces no son los que más ayudan. Y cala este discurso de, bueno, ya que no se iguala hacia arriba dando derechos, igualemos hacia abajo quitando derechos. ¿Por qué otro va a tener lo que vos no tenés y ese que tiene lo que vos no tenés se lo estás pagando vos? Es falso. Los derechos que unos tienen no es que se los quitan a otros. En todo caso, lo que hay que hacer es buscar la forma de los que tienen ciertos privilegios, porque hay muchos privilegios en nuestra sociedad, quitar algo de esos privilegios para ampliar los derechos a quienes aún no los tienen. ¿Por qué digo esto? Una empresa que no paga vacaciones, que no registra a sus empleados y demás, está en una situación privilegiada frente al resto, a partir de un incumplimiento, algo que no es legal. Y un trabajador que tiene derecho a vacaciones no está perjudicando al que no lo tiene. Entonces, es toda una batalla cultural que hay que dar, y hay que ver, hacer ver a la gente que el camino no es la quita de derechos para todos, sino la ampliación y reconocimiento para quienes aún no lo tienen. Claro. Y también, por ejemplo, la puesta en marcha o la puesta en práctica de derechos que están en la Constitución AC desde 1957. Lamentablemente tuvimos una constitución democrática que fue derogada y nunca restituida, entonces tenemos el premio Consuelo, que es el 14 bis, y ahí se establece participación en las ganancias de las empresas, de los trabajadores y las trabajadoras. Pero no dice solo esto la constitución, habla de colaboración en la dirección y control en la producción, una cláusula sumamente democratizadora del poder económico que haría muy difícil que en momentos como este, que se empiezan a ver los despidos nuevamente a oleadas, ahora ni siquiera se esperó a que asumiera el nuevo gobierno electo que promete acompañar los despidos, sino que ya empezaron todas estas modalidades, te aviso por PowerPoint, te invito amablemente a que agarres lo que yo te quiera dar, o si no te despido y vas a tener que hacer juicio y vemos cuándo cobrás y si cobrás. Y bueno, todo este tipo de situaciones, si hubiéramos avanzado en un cumplimiento efectivo de esta cláusula sería más difícil, porque si los trabajadores participan en la toma de decisiones, no sería tan fácil que terminen después expulsando como terminan expulsando trabajadores solamente para no perder margen de ganancia.
Hola Sebastián, ¿cómo te va? Facundo es mi nombre.
Hola, ¿qué tal Facundo?
Todo bien. Te consulto, ¿cómo se explica esta amenaza a los derechos de los trabajadores? Digo, la cantidad de votos que Javier Milei recibió de los trabajadores, vos que estás en contacto más con ellos, digo, ¿qué vieron en la candidatura en su momento de Javier Milei para apoyarlos en la elección?
Y veo por un lado esto que hablaba antes del cansancio, de la angustia, del así no se puede más, que cambie de alguna manera, pero que cambie, porque vos fijate que en definitiva no ganó uno de los candidatos que gobernó del 2015 al 2023, sino que el que se sumó de esa etapa histórica se metió también un poco por la ventana. Okay. Entonces querían un cambio, y después una desinformación, a veces, no sé si consciente o no querer escuchar cosas que se estaban diciendo que iban a pasar, y también una desinformación en cuanto a lo que ha pasado históricamente, porque, repito, muchas de estas cosas yo no las estaba planteando que podían suceder porque sea dueño de la bola de cristal. Solamente con ir un poco a los libros de historia, ver lo que pasó en nuestro país, ver también un poco lo que pasó en otros lugares del mundo con todo este tipo de propuestas que se quieren implementar hoy, y cómo con propuestas protectorias la cosa fue por otro lado. Cuando se habla de Europa y de otros lugares, los niveles de vida que se han alcanzado no es como plantea quien hoy resultó electo, porque había más libertad y por eso están 8 veces mejor, no. El desarrollo inicial se dio en un contexto con muchas regulaciones, muchas protecciones de parte del Estado y sobre todo a los que estaban en situaciones más desfavorables. Entonces, en un contexto en el cual los medios de comunicación, nosotros sabemos que mayoritariamente están en manos del poder económico. Las redes sociales, hoy tan utilizadas, todo el mundo anda con el telefonito, no son redes que dependan de quienes la integran, sino que atrás hay empresas que manejan el Big Data, la inteligencia artificial y demás, y tienen ciertos intereses que son los intereses de una minoría. Entonces, bueno, me parece que hubo toda una situación que ya se venía dando, pero que tuvo un campo fértil, que fueron estos 8 años de malestar, de pérdida de derechos, de deterioro de la calidad de vida, y bueno, la gente quería un cambio. Nuevamente, como lo vimos en 2015 no fue con tanta fuerza porque estábamos en una situación mejor, pero la gente siempre quiere más, y en este momento quiere más porque cada vez tenía menos. Claro. Entonces me parece que viene un poco por ese lado.
Yo también te quiero preguntar, porque bueno, vos dijiste la cuestión del bloque de constitucionalidad, o sea, parecería que vamos a tener que ir a los tribunales a pelear por los derechos que... Si... También ayer Diana Mondino habló de la posibilidad de hacer algunas cosas por decreto. ¿Cuáles son las posibilidades? O sea, hay una posibilidad que es la de las organizaciones sindicales en la calle, y la posibilidad que ustedes también ven es la de hacer muchas presentaciones colectivas. ¿Cómo lo ven?
Sí, nosotros no vamos a bajar los brazos en cuanto a lo que como profesionales que tenemos una orientación muy clara, que es la defensa de las personas que trabajan, hemos hecho siempre, que es presentar todos los escritos, principalmente demandas y demás, pidiendo la inconstitucionalidad de estas normas. Lo que pasa es que, nuevamente, mirando hacia atrás, sobre todo mirando la década del 90, pero también a partir del 2015 hubo una continuidad de ese tipo de cuestiones y todavía no hemos salido de esa continuidad, vuelvo sobre el tema del poder judicial, porque no es la justicia. Justicia es lo que uno va a buscar y cada vez cuesta más encontrarla, es el poder judicial. Se presta durante un tiempo, muchas veces de años, a convalidar estas cuestiones, a mirar para otro lado. Hay excepciones, hay algunos jueces que dicen, no, esto es inconstitucional, pero mayoritariamente, de una forma u otra, terminan planteando que se amolda la Constitución. Por ejemplo, claro, el caso más claro, la ley de riesgo del trabajo, un negocio financiero montado sobre la salud y la seguridad y la vida de las personas que trabajan. Bueno, en la década del 90 se sanciona la ley, durante 10 años funciona, salvo con excepciones que declaraban su inconstitucionalidad, hasta que la Corte, a partir de 2004, toma nota de lo que sucedía, y es quizás la ley que tiene mayores declaraciones de inconstitucionalidad en su haber. Desde 2016 a esta parte se ha convalidado todo lo que dice la ley y las reformas que se hicieron para volver a esta situación de injusticia de la década del 90, empezando por trámites obligatorios ante organismos administrativos. Entonces, bueno, vemos que durante mucho tiempo hay que batallar, porque si uno baja los brazos, la declaración de inconstitucionalidad no va a venir nunca, pero dependerá de la cantidad de colegas que se animen a hacer los planteos, que sean planteos bien fundados, que tengamos coincidencias en el planteo, y también de el malestar que se haga sentir, sobre todo en forma colectiva. Porque, bueno, es muy importante esto que mencionás de los colectivos de trabajadores y trabajadores, de los sindicatos, porque va a ser muy necesaria una articulación y que se vea que hay un malestar generalizado y una defensa colectiva de la Constitución. No somos orcos aislados, como nos quiere presentar el expresidente en un llamado a la violencia civil que recuerda a las peores épocas, no solo de nuestra historia, sino de historias de otros países en los cuales la juventud era convocada a con violencia a callar a quienes no estaban de acuerdo con lo que se estaba haciendo. Entonces, bueno, en la medida que logremos construir colectivamente la visibilización de estas injusticias y que lo que nosotros planteamos no es puro capricho, sino que solamente queremos que se cumpla con el principal contrato que tenemos como sociedad, que es la Constitución Nacional, va a ser menor el tiempo en que quizás tengamos que padecer todas estas acciones que vienen prometiendo en contra de la Constitución Nacional.
Y ahí también lo último que te quiero preguntar, porque dijiste no somos orcos y yo también pensé, y tampoco son caranchos que viven de una industria del juicio, que es el argumento que siempre se usa para todas estas medidas regresivas, ¿no?
Totalmente, bueno, el expresidente este que hoy nos trata de orcos, yo lo decía antes que estuvieran definidas las elecciones, con él éramos la mafia de los juicios laborales, tanto los trabajadores que se animaban a reclamar sus derechos, los abogados y abogadas que los representábamos, y los jueces estos excepcionales que hacían lugar a sus pedidos, que muchos sufrieron juicios políticos. Entonces decía, ahora vamos a ser terroristas directamente quizás. Y bueno, no, terroristas no, orcos, por ahí va, deshumanizarnos a un grado mayor. Y otra vez acudamos a la historia. Nosotros tenemos en nuestro haber una fecha que es de conmemoración, de reflexión, que es la noche de las corbatas. La dictadura cívico-militar, a un año de instaurarse, una noche capturó, secuestró a un importante número de abogados y abogadas, eran abogados laboralistas y algunos con sus parejas, a los cuales torturó, varios desaparecieron, y entre ellos estaba el autor de la ley de contrato de trabajo, el autor principal de la ley de contrato de trabajo, quien apareció muerto, Norberto Centeno. Entonces, es muy peligroso también este tipo de deshumanizaciones y sobre todo de quienes quieren defender derechos fundamentales. Entonces, bueno, hoy somos orco, ayer éramos mafiosos, mañana podemos ser terroristas, y todo esto, la verdad que mueve a preocupación, y por eso repito, el único camino es la visibilización de lo que está sucediendo con todas las letras, de que lo que está en juego es la vigencia de la Constitución Nacional y los derechos fundamentales, el derecho a la vida, la dignidad, la libertad. No es por ser alarmista, pero bueno, lo hemos padecido en otras épocas de la historia. Entonces, la única salida es colectiva en defensa del bloque de constitucionalidad federal.
Sebastián, te agradecemos mucho este contacto con La Siesta Jugada. Muchas gracias.
No, por favor, gracias a ustedes por tratar estos temas, porque vienen tiempos difíciles y vamos a tener que tratar de que la gente se entere por qué.
Claro, que la gente se entere y que podamos así defendernos colectivamente. Sebastián Serrano Alou, muchas gracias.
Un abrazo.
Abrazo. Era el presidente del colegio de la Asociación de Abogados Laboralistas de aquí de la ciudad de Rosario.